Cátedra de Educación para la Cultura Ambiental, grado cuarto, módulo suelo. Presentación. Debajo del suelo existe un mundo que no conocemos y está formado por diferentes capas. Para llegar allí, se requieren equipos especializados porque son lugares muy profundos. En esta cartilla, exploraremos las diferentes capas que existen en el suelo y la importancia de cada una de ellas para la vida en el planeta Tierra. Viajaremos directo al centro de la Tierra y nos devolveremos visitando cada una de las capas. Iremos hasta la roca madre y conoceremos qué va pasando con ella a medida que regresamos hacia la superficie. En este viaje, usaremos nuestra imaginación para volvernos pequeños e ingresar sin problema a todas las grietas que tiene el suelo y mirar de cerca al mundo mágico que existe allí.
Reflexionemos. El suelo tiene diferentes colores y texturas de acuerdo a su ubicación geográfica. Existen suelos muy antiguos y suelos más jóvenes. El suelo se forma constantemente en un proceso dinámico y puede viajar de un lugar a otro a través del viento y el agua. El suelo que ves hoy no es el mismo que existió en el pasado, ni el mismo que existirá en el futuro, precisamente por los cambios constantes que se presentan en él. Todos los procesos de cambio y de formación ocurren de manera lenta, es decir, pueden tardar miles de años. Sin embargo, los humanos en pocos minutos podemos transformar el suelo, destruirlo, quitarle la vida y dejarlo frágil y con dificultades para recuperarse por sí solo. Por esta razón, es muy importante que los humanos tomemos conciencia de la importancia de conservarlo, mantenerlo siempre saludable y permitirle que cada día se siga formando y siga estando vivo y dinámico. Compartamos con nuestro profesor o profesora las reflexiones a las siguientes preguntas. ¿Conocemos algún suelo que haya sido destruido? ¿Cómo era antes y cómo es ahora? ¿Qué podríamos hacer los humanos para recuperarlo? ¿Qué pasaría si los humanos destruimos todos los suelos?
Compartamos. Vamos a hacer un terrario colectivo para aprender cómo funciona la vida del suelo. Es responsabilidad de todos cuidarlo porque desde ahora hará parte de nuestro salón de clases. ¿Qué es un terrario? Es un pequeño jardín que se construye dentro de un recipiente de vidrio, en el que se adicionan todos los componentes del suelo, por lo tanto, puede sostenerse por sí mismo. Las plantas necesitan poco mantenimiento porque las rocas, los animales y los microorganismos le proporcionan los nutrientes que necesitan para crecer. Para construir nuestro terrario necesitamos un recipiente de vidrio. El vidrio nos permite observar con claridad los procesos que ocurren dentro del terrario. Tengamos presente que debe ser lo suficientemente profundo para que quepan las raíces de las plantas y los demás materiales que se deben incorporar. Podemos utilizar una pecera, una matera de vidrio o una burbuja. Plantas para sembrar. Debemos elegir plantas que no requieran mucho cuidado, que sean pequeñas, que toleren sombra y que les guste la humedad. Tierra. La tierra debe ser ligera, es decir, que se desmorone con facilidad. Procuremos elegir tierra negra y fértil, con raíces de plantas. Si podemos ir al bosque para conseguirla, sería fantástico. Piedras o gravilla. Elijamos piedras pequeñas que podamos poner en la base del terrario y otras que nos parezcan bonitas para decorarlo en la parte superior. Hojarasca. Podemos recolectar hojarasca, hojas secas del bosque o de los alrededores de la escuela para poderle dar alimento a las lombrices o a los microorganismos que viven en el suelo. Lombrices. Busquemos lombrices que podamos adicionar a nuestro terrario. Podemos meter 5 lombrices si nuestro terrario es pequeño o un poco más si nuestro terrario es mediano o grande. Recordemos que las lombrices son seres vivos y necesitan alimentarse. Entonces, tratemos cada día de ponerle hojarasca o cáscaras pequeñas para que ellas puedan crecer y reproducirse.
Una vez que tengamos todos los materiales, estaremos listos para construir nuestro terrario. Sigamos los siguientes pasos. Primero, Lavemos muy bien el recipiente de vidrio. Evitemos dejar residuos de jabón y debemos secarlo muy bien. Luego, agreguemos las piedras o gravilla en el fondo. Después, agreguemos la hojarasca. Como cuarto, agreguemos la tierra y las lombrices, para que después sembremos las plantas y pongamos la decoración. Sexto, agreguemos agua a las plantas. Por último, ubiquemos el terrario en un lugar del salón donde tenga suficiente aire y unas horas de sol. Nuestro terrario está listo. Ahora tenemos que cuidarlo, renovarle la hojarasca y estar pendientes que todo funcione adecuadamente.
Aprendamos. Cerremos los ojos e imaginemos que tenemos poderes mágicos y que podemos volvernos tan pequeños como los organismos del suelo. Cuando abramos los ojos, después de nuestra cuenta regresiva, todos vamos a ser tan pequeños que podremos caminar libremente por las grietas del suelo. Contemos todos juntos. 5, 4, 3, 2, 1. Nuestro viaje comienza en la superficie. Vamos a ir directamente al centro de la Tierra. Este lugar queda a muchos kilómetros de aquí, pero como somos tan pequeños, podremos llegar rápido y deslizarnos fácilmente por las diferentes capas del suelo hasta llegar al centro de nuestro planeta. Este lugar queda a muchos kilómetros de aquí, pero como somos tan pequeños, podremos llegar rápidamente y deslizarnos fácilmente por las diferentes capas del suelo hasta llegar al centro de nuestro planeta.
Vamos a dirigirnos hacia ese árbol y nos deslizaremos por sus raíces, que son muy profundas. Desde allí, tomaremos una grieta que nos bajará hasta el centro de la Tierra. Es un viaje largo pero seguro. Por ello, debemos llevar lonchera, por si nos da hambre, y un casco para que estemos cómodos y protegidos. ¡Saltemos todos juntos! Tengamos cuidado que ya casi llegamos. En este lugar hay muchas rocas, pero como somos tan pequeños, podremos cruzar entre las rocas sin golpearnos. Paremos aquí y disfrutemos de este mundo maravilloso que se llama Roca Madre. Hace mucho calor, pero esto es parte de la aventura. En este lugar es donde empieza la historia del suelo. Estas rocas se dilatan y se contraen por acción de las altas temperaturas. En este proceso de cambio de tamaño, sufren fracturación y entonces liberan nutrientes. Todas estas rocas se encargan de entregarle lentamente al suelo los minerales que necesita. Este proceso ha ocurrido durante miles de años y se da de forma permanente. De esta manera, la roca madre es la responsable de la formación de las demás capas del suelo que visitaremos en nuestra próxima parada. Los minerales que provienen de las rocas los utilizamos los humanos en actividades del diario vivir. Por ejemplo, utilizamos carbón como combustible, arcilla y arena para las construcciones, níquel para la elaboración de baterías, titanio para producir carros y bicicletas y coltán para la fabricación de celulares y computadores. ¿Sabíamos lo útil que es la roca madre? Nuestra vida depende de ella.
Compartamos. Ahora vamos a subir escalando por las rocas hacia la próxima capa del suelo que se llama Horizonte C. Saquemos de los bolsillos los guantes y pongámonos los cascos porque vamos a un lugar donde las rocas están fracturadas y pueden lastimarnos. Hemos llegado al Horizonte C. Aquí la roca madre se ha fracturado y se ha convertido en trozos más pequeños. La roca es más suelta y el lugar está lleno de minerales que pronto harán parte del suelo y podrán ser aprovechados por las plantas. Este lugar es un poco más fresco porque aquí hay mayor cantidad de oxígeno. Si miramos a nuestro alrededor, nos podremos dar cuenta que el agua también circula libremente y ayuda a que las rocas entreguen todos los nutrientes y las plantas los pueden absorber.
Estamos agotados por todo lo que hemos escalado desde la roca madre, pero aquí podemos parar un rato, descansar, comer los alimentos que traemos en nuestra lonchera y tomar un poco de agua para recargar energías y continuar nuestro viaje. Ahora, subamos saltando de roca en roca. Tengamos cuidado porque estas pueden ser un poco inestables. Pronto llegaremos a la siguiente capa del suelo que se llama Horizonte B o subsuelo. Este lugar es de color claro, a veces es café o incluso puede ser rojo. Aquí se encuentran muchos nutrientes que caen desde la capa de arriba y las raíces de las plantas pueden llegar hasta este horizonte. Miremos cómo se desplazan las burbujas de aire en este lugar.
Prendamos las linternas y preparémonos para subir al horizonte A. Tengamos mucho cuidado porque este lugar está lleno de raíces de plantas. Si observamos con cuidado, podremos darnos cuenta que hay diferentes formas y tamaños en las raíces. Esto es de acuerdo al tipo de planta que se encuentra en la superficie. Es por esto que las raíces son diferentes. Miremos esa raíz tan gruesa y profunda cómo se entrelaza con raíces más delgadas que se extienden a lo ancho del suelo. Este entramado de raíces le permite al suelo almacenar agua y mantenerse con suficiente aire.
Amigos, en esta capa encontraremos suelos que cuando los tocamos pueden tener diferentes texturas. Tomemos un pedacito de suelo y sintamos qué tan grueso es. Parece que este es arenoso, pues como su nombre lo indica, está conformado por arena. Se siente un poco carrasposo. Además, no tiene mucho color. Es algo transparente. Los granos de arena pareciera que no son muy buenos amigos entre sí, pues no se unen y no les queda fácil retener agua y nutrientes. Otro dato interesante es que cuando las arenas se intentan unir, quedan espacios muy grandes entre ellas. Estos espacios se llaman poros y por allí circula muy bien el aire y el agua. Sigamos nuestro camino, encontremos un suelo un poco más delgado. Sí, aquí lo tenemos. Este suelo se llama limoso, es decir, está conformado por limo. Es muy fértil y liviano, se transporta de una manera muy curiosa a través del viento y de los ríos. Por eso es frecuente encontrarlo en las riberas de los ríos. Los granos de este suelo son un poco más pequeños que los de las arenas. Asimismo, pasa con sus poros cuando sus partículas se unen. Cuando este suelo se moja, se puede moldear, pero al secarse se quiebra fácilmente. En los suelos limosos, el agua se retiene muy bien. Allí se almacena por mucho tiempo y las plantas pueden tomarla sin problema en las épocas de sequía. Podríamos decir que estos suelos funcionan como una esponja. Caminemos un poco más y vamos a buscar las arcillas. ¡Aquí están! Los suelos con texturas arcillosas podríamos usarlos como plastilina. Esta arcilla, cuando está mojada, se deja moldear y al secarse no se quiebra como el limo. Al contrario, es muy firme y compacta. Por lo tanto, dificulta las labores agrícolas. Este tipo de suelo retiene muchísima agua. Sus partículas son mucho más pequeñas que las del limo. Los alfareros son quienes aprovechan este tipo de material para hacer vasijas, adornos y hermosas piezas de arte. Sigamos nuestro viaje, ya casi terminamos.
Aprovechemos las raíces para subir hasta la última capa. Este lugar está muy cerca a la superficie y es el que nosotros más conocemos. Esta capa se llama humus, aunque también se conoce como horizonte O. Como podemos darnos cuenta, este sitio es mucho más fresco. El aire circula libremente y se almacena gran cantidad de agua. El humus se encuentra compuesto por un conjunto de minerales, bacterias y hongos. Estos microorganismos ayudan a transformar, descomponer, la materia orgánica en elementos más pequeños que luego son absorbidos por las plantas y los animales que viven en el suelo. Observemos la gran cantidad de organismos que habitan aquí. Lombrices, cucarrones, hormigas, ciempiés, termitas, arañas y muchos otros insectos. También viven aquí algunos mamíferos como el topo, la musaraña y el armadillo. El humus es un lugar lleno de vida. Durante el proceso de alimentación de todos los organismos del suelo, las hojas, frutas y el estiércol se transforman en abono y nutrientes para las plantas. Por esta razón, esta es la capa del suelo más fértil y recibe continuamente aporte de materia orgánica que proviene de los animales y plantas y de minerales que le llegan a través de la roca madre.
Sé que estamos disfrutando mucho de nuestra aventura, pero es hora de regresar. Podemos apagar nuestras linternas y quitarnos nuestros cascos. Pronto saldremos a la superficie de la tierra y encontraremos de nuevo nuestro hogar. Observemos los árboles que están a nuestro alrededor y que son los que más le aportan hojarascas a los organismos que viven debajo de ellos. Reconozcamos también los animales que habitan aquí, encima del suelo, y cómo su aporte de estiércol mantiene con vida a los escarabajos, lombrices y hongos que son capaces de descomponerlo y transformarlo en la tierra negra que compone el humus y que constituye el alimento para las plantas. Tengamos presente que en este planeta todos los procesos tienen relación. Las plantas necesitan del suelo para poderse alimentar, pero el suelo también necesita de las plantas para poderse mantener con vida y saludable. Muchas gracias por haber aceptado el reto de bajar al centro de la Tierra. Ahora volvamos a cerrar los ojos y cuando los abramos, después de la cuenta regresiva, habremos recuperado nuestro tamaño original. Contemos todos juntos. 5, 4, 3, 2, 1.
Participemos. Ahora vamos en compañía de nuestro profesor o profesora a un lugar donde podamos conseguir suelo. Puede ser un parque, un bosque, la finca de un compañero o el patio de la escuela. No olvidaremos llevar agua para que comprobemos todo lo que aprendimos de la experiencia al centro de la Tierra. Tomemos una porción de suelo que quepa en una de nuestras manos. Luego, agreguemos un poco de agua y tratemos de hacer una rosca. Debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, si la rosca no se puede armar, el suelo que tomamos es en su mayoría arenoso. Segundo, si la rosca se arma pero fácilmente se quiebra, es un suelo mayormente limoso. Tercero, si la rosca no se quiebra y se endurece después de un tiempo, el suelo es en gran parte arcilloso. Finalmente, dibujemos en nuestro cuaderno de notas la rosca que logramos hacer y el tipo de textura que pudimos identificar en el suelo.
Cátedra de Educación para la Cultura Ambiental, grado 4, módulo Suelo.